espacio para identificarnos.
11, 3 minutos, ¿qué tal amigas, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidos, bienvenidas. Hoy nos ocupa, como todos los días, lo que sucede con el arte, con la cultura, con el entretenimiento en nuestro querido país y en el mundo también. Jueves ya, jueves 20, esto quiere decir que aún tenemos por ahí un par de semanas más para disfrutar del verano de las artes de Quito y de todo lo que acontece en el ámbito turístico. En estas vacaciones del ciclo Sierra, que ya mismo se acaban, en las que claro, los días son estupendamente soleados, la cordillera despejada, los paisajes, los colores únicos en el año, y hay que aprovechar, tenemos mucho que comentar: conciertos de música popular y sinfónica, exposiciones, espectáculos dancísticos, teatrales también, y en especial estrenos cinematográficos y rutas turísticas para que visiten este fin de semana. Empezamos haciendo la invitación de rigor para que formen parte activa de este programa, comentando sus experiencias, puede ser en los eventos culturales, sus preferencias también en materia de cine, que tiene estrenos importantísimos para este jueves, viernes, sábado y domingo. Y si quieren sugerir, claro, algunas rutas turísticas alternativas, bienvenidas sean, o simplemente comentar algo relacionado con lo que promovemos en el programa. Tenemos algunas opciones para que eso se dé. Son los números telefónicos de los estudios en Quito: el 255-8915, el 255-8916, una dirección electrónica del programa, que es puntodeencuentroradio@yahoo.com. Estamos también en Facebook como Punto de Encuentro. Allí pueden hallar publicaciones con los detalles, con las fechas, con los costos, descripciones también de los eventos culturales y de entretenimiento que promovemos aquí en este Punto de Encuentro. Y tenemos también una última opción, una opción express, rápida, inmediata, que es el Twitter, a través de @RosaBPardo.
Punto de Encuentro.
Los ecuatorianos más ilustres del país, Fernando Guerrero Bonifaz, eximio músico ecuatoriano, experto en interpretación del charango, este instrumento musical andino cuya ejecución requiere, necesita de muchísima práctica y de experiencia también en cuanto a la parte melódica. Considerado Fernando Guerrero Bonifaz por el propio Ernesto Cabur, charanguista insigne boliviano, él dijo que nunca pensó que un joven intérprete como lo era Fernando, pues allá en los años 70, le sigue los pasos con tanta maestría. Eso fue lo que dijo este famosísimo charanguista de este otro maravilloso charanguista, Fernando Guerrero Bonifaz, un ecuatoriano de peso, de altura, de dimensiones internacionales, aquí en este Punto de Encuentro.
Esto es Punto de Encuentro.
El himno nacional del Ecuador será cantado en lengua sáchila, en Santo Domingo de los Sáchilas, por supuesto. Nuestro himno, nuestro queridísimo himno, se cantará en idioma tzafiki, de la nacionalidad sáchila, en instituciones y centros educativos de la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas. Enhorabuena por esto, así es como tiene que ser, porque resulta y pasa que somos un país multicultural. Integrantes de esta nacionalidad realizaron este proyecto borrador para que se pueda cantar el himno en su lengua propia, además obviamente del castellano. El gobernador Sáchila, Javier Aguavil, le entregó a la directora provincial de Cultura, Mayra Álava, esta propuesta y le indicó que este proyecto ha sido socializado al interior de la nacionalidad. Nuestra lengua, dice Javier Aguavil, es parte importantísima de nuestra cultura y por lo tanto deberíamos cantar nuestro himno en nuestra lengua. Un grupo de sáchilas que realizan traducciones del castellano al tzafiki fueron quienes realizaron este borrador. También participaron docentes que dan clases en las escuelas interculturales bilingües. Y claro, las aspiraciones que mantienen, según Aguavil, son de que el himno nacional en tzafiki llegue a ser cantado no solo en sus 7 comunas, sino también en instituciones públicas y educativas. Está perfecto, nos parece perfecto. Actualmente en las instituciones educativas bilingües de la nacionalidad, el himno es entonado en castellano por los estudiantes y maestros para los sáchilas. Claro, el tener la letra y entonación en una lengua nativa, esto les va a ayudar a reforzar su identidad, su cultura ancestral. Por su parte, Mayra Álava, directora provincial de Cultura, dijo que la propuesta fue aceptada y que van a solicitar recursos para ejecutar el proyecto de la traducción. Además, dijo que el ministerio busca fortalecer a las nacionalidades en este tipo de asuntos, en estos ámbitos, con el fin de evitar la desculturización de los pueblos ancestrales. También manifestó que la nacionalidad está en proceso de construir una agenda cultural con diversos eventos en este idioma. Estupendo, nos parece estupendo. Esta agenda es muy importante mantenerla por algunas razones, en especial los eventos que nosotros tenemos, como el Casama, por ejemplo, el inicio del año, el Cachama y la Feria Intercultural de la provincia, donde pueden participar miembros de otras nacionalidades del país. Eso dijo la directora de Cultura de la región. Estupenda idea, esto es lo que debe suceder con todas nuestras culturas. Resulta y pasa que el himno nacional del Ecuador será cantado en lengua sáchila en Santo Domingo de los Sáchilas.
La 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 la
María Tejada, una magnífica representante de las nuevas hornadas de músicos nacionales. Ella solita batiéndose, como lo escucharon ya, con todo, con los coros, con las melodías, con los arreglos, la primera y segunda voz en esta magnífica interpretación de Alegrías, de este tema tan conocido y tan querido, sobre todo por los quiteños. Excepto el bajo profundo, todo lo demás lo hace ella, solo ella. Nieta del pintor Leonardo Tejada, sus 15 años, es la integrante o fue la integrante más joven del coro Fundación Juan Sebastián Bach, dirigido por la gran maestra María Norero. Años más tarde, ella continuó sus estudios en compañía del tenor Alberto Negrón, quien le hizo conocer, obviamente, a Ella Fitzgerald y todo lo que ella implica en materia de interpretación. En el año 98, culminó sus estudios superiores en la Universidad San Francisco de Quito con un MBA en Marketing, magna cum laude, nada menos, y una subespecialización también en música en el Departamento de Jazz de la Universidad, uno de los mejores del país, bajo la dirección del saxofonista Esteban Molina. En el 2003, quería comentarles en especial esto, María Tejada obtiene el certificado de fin de estudios musicales en el Departamento de Jazz del Conservatorio de Metz, esto en Francia, bajo la tutela de este gran, reconocidísimo cantante de jazz francés, Thierry Péala. Nada menos que eso es María Tejada, les dije ya, una cantante, una arreglista, una intérprete ecuatoriana de gran nivel.
Esto es Punto de Encuentro.
El Museo de Arte Moderno en Nueva York, el famoso MoMA, dedicará una retrospectiva a fotógrafos argentinos, a Coppola y a Stern también. Este MoMA, este Museo de Arte Moderno de Nueva York, uno de los más visitados del mundo, a propósito, va a dedicar esta retrospectiva al fotógrafo argentino Horacio Coppola y a su mujer, la alemana nacionalizada argentina, Grete Stern, en la exposición de la Bauhaus a Buenos Aires, así se llama, que va a permanecer abierta entre el 23 de mayo y el 13 de septiembre del año que viene. Y es que estas exposiciones obviamente se publicitan con la suficiente antelación porque son maravillosas. La unión sentimental de estos dos genios de la fotografía, que es una coincidencia pues del destino, esta fotografía de vanguardia del siglo XX será explorada en esta muestra que arranca en los años 20, cuando ambos empezaron a trabajar un poco con la imagen, con el diseño tipográfico y también terminaron, claro, con un divorcio en los años 50. Stern, de origen judío, empezó a dar clases en Berlín en 1927-28 con el maestro Walter Peter Hans, antes de que se convirtiera en la máxima autoridad fotográfica de la Bauhaus. Mientras Coppola experimentaba con la imagen en Buenos Aires, trabajando para distintas revistas y fundando también en 1929 el Cine Club de Buenos Aires, una maravilla cultural de esas tierras. Sus caminos se juntaron en el año 32, en 1932, cuando Horacio Coppola llegó a la capital alemana, traído por las propuestas de la Bauhaus, la famosísima, y con el auge del nacional socialismo. Ambos dejaron Alemania un año después, obviamente, y se instalaron en Londres, porque el nacionalsocialismo o cualquier otro tipo de elemento político represivo no tiene nada que ver con el arte. Allí se casaron, exploraron el modernismo fotográfico, se encontraron con una comunidad de exiliados también formada por el famosísimo Bertolt Brecht y también por Karl Korsch. Ya en 1935 se fueron a Buenos Aires, donde montaron la primera exposición de fotografía moderna que hubo en Argentina, en las oficinas de la revista Sur, la famosa revista Sur, y tuvieron, claro, un hijo que se llama Andrés. Desde entonces ellos interactuaron con maestros de la literatura, estuvieron junto a Jorge Luis Borges, tuvieron también reuniones maravillosas de arte y poesía con Pablo Neruda, con Amparo Albájar, también con Stern. Realizaron una famosísima serie que se llamó Sueños, con los fotomontajes oníricos que se van a convertir o se fueron a convertir en ese entonces en sus imágenes más reconocidas. La retrospectiva de Cartier-Bresson también en Madrid rompe mitos. Las obras más conocidas de Fontcuberta, por ejemplo, en el Museo de Ciencia de Londres, tras su ruptura, la vida de ambos artistas quedó un poco marcada por el suicidio de su hijo, común, de Andrés, en 1965. Además de la exposición, el MoMA, el Museo de Arte Moderno, editará varios textos originales escritos por Stern y también por Coppola y traducidos al inglés, así como tres ensayos sobre estos artistas escritos por las comisarias de la exposición, que son Roxana Marcocci y Sara Mainster, también por el comisario asistente del MoMA, el famosísimo Jody Roberts. Esto es lo que va a suceder en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que, como les comenté, publicitan sus exposiciones por lo menos con un año de antelación, porque normalmente son algo verdaderamente sensacional. Estará abierta entre el 23 de mayo y el 13 de septiembre de 2015.
Punto de encuentro.
Stay in my arms if you dare.
un talento excepcional, una técnica perfecta. Obviamente los matices más elogiados de las cantantes de soul y soul jazz del mundo es Whitney Elizabeth Houston, maravillosa cantante estadounidense. Lamentablemente falleció hace poco, en realidad, en el 2012, en febrero, cantante de rhythm and blues excepcional, de soul, de pop, de blues, de gospel, y también se destacó como actriz, compositora, productora, empresaria, fue modelo, ganadora, según el Guinness World Records, hasta la fecha la artista más galardonada de todos los tiempos, con un problema de debilidad de carácter, qué lástima. 2 premios Emmy, 6 premios Grammy, 30 premios Billboard Music Awards y 22 American Music Awards.
Esto es Punto de Encuentro.
Arranca ya el octavo encuentro nacional de danza tradicional que se llama Huellas. Qué bueno, esto se va a realizar aquí en Quito. El grupo de danza nacionalista Saruimanda, al cumplir 13 años de su gran trayectoria, está presentando, dice el boletín de prensa, el octavo encuentro nacional de danza tradicional Huellas 2014, al que hay que asistir, al que hay que acompañar, evento que se va a desarrollar desde hoy día hasta el domingo 24 de agosto en el patio cultural del Palacio Arzobispal, esto junto a la Plaza Grande, en el centro histórico de aquí de nuestra querida ciudad de Quito. Para este año el encuentro va a contar con delegaciones, algunas de ellas, de algunas provincias también estarán delegaciones de Cotopaxi que dirán presente. El grupo Mashcadanza, delegaciones de Guayas también, ballet Inti Guayas, que es un gran ballet, el ballet de Napo, el ballet folclórico Kanda Tapushi de Manabí, el Centro de Danza Monte de Arte de Morona Santiago también, invitadísimos de honor, la Escuela del Cantón Morona y de Pichincha Danzando Tierra, Yeshua también, Ministeri Arte que va a estar allí, el ballet folclórico Samay y el anfitrión obviamente que es Saruimanda. Este encuentro lo que está buscando es dinamizar, como todo lo artístico, a las compañías de danza tradicional en aspectos como por ejemplo la investigación. Eso es muy importante. Antes de montar una coreografía hay que saber por dónde va la ola, por supuesto, aspectos importantes como la creación, la formación, la difusión también, porque cada año ellos comparten sus trabajos coreográficos conjuntamente a favor de la sociedad, claro, y del orgullo nacional, que es tan importante, o de la identidad, más que el orgullo nacional, con obras que representan de manera única y exclusiva a sus provincias, lo que permite, claro, reconocerse como un país pluricultural y multiétnico. Eso expresó Darwin Morales en este boletín de prensa que nos han enviado, que es el director del grupo y también del encuentro. La propuesta de Saruimanda, que significa desde la huella en quichua, ha venido trabajando Saruimanda desde hace más o menos 13 años, buscando la forma, la manera de identificarse con sus raíces, con lo propio de su lugar, sin dejar de lado la parte andina, claro, pero que no todo se centre en ello y que no se convierta solamente en un elemento folclórico. Sentimos que no todo en la vida ecuatoriana es indígena, claro, así es, no hay nada que hacer. Pensamos también que eso es lo que nos ha visibilizado en el mundo, pero también ha sido lo que no nos ha permitido avanzar en algunas cosas, como por ejemplo en la danza contemporánea, dice el director. Y es en esta línea en que Morales obviamente no se equivoca, ya que muchas personas que han visitado y han sido espectadores de sus presentaciones creen, opinan, comentan que este grupo permite no mirar desde lejos a la danza tradicional. Cuando uno ve a los bailarines con ponchos, por ejemplo, con anacos, decimos, ¡ay, qué bonito el baile indígena!, pero no nos sentimos identificados, porque eso, claro, solamente sirve para la fotografía, para la postal, eso es lo que dice. Sin embargo, cuando he visto a estos chicos hacer también danza tradicional y a la vez bailar un pasillo, un pasacalle, que no tiene mucho que ver con ellos, un San Juanito, claro que se escucha más frecuentemente en la ciudad, eso sí me identifica. Qué maravilla, eso dice el director. Precisamente este proceso le ha permitido a Saroymanda a hacer sus propias creaciones dancísticas, y eso es, o ese es el destino, eso es lo que tiene que suceder también, como en todas las artes, que lo hemos dicho en algunas ocasiones, obviamente en la danza también. El programa, la agenda, esto es el 21 de agosto en el Palacio Arzobispal, hoy día 19 horas, gala inaugural con la presentación de Mashka Danza, Danzando Tierra, Samay y Nocturnal, no se olviden, esto es hoy día. Mañana, en la agenda, también en el Palacio Arzobispal, la gala de aniversario con los tres elencos, el permanente, el infantil y el de señoras, de Saroymanda, y el grupo de Napo que se llama Kanda Tapushi, importantísimo. El 23 tenemos la presentación en la ciudad turística Mitad del Mundo a las 12 del día de la caravana danzada, con todas las delegaciones, mucho color, mucha danza, mucho arte, vamos a ver aquí. Y también el día 24 en la Plaza Grande, la programación de cierre. Y el 23 también, me olvidaba, 19 horas en el Palacio Arzobispal, importantísimo, la gala regional en donde estará presente Inti Guayas, Monte de Arte, Escuela de Danza del Cantón Morona, y también Yeshua Ministeriarte van a ofrecer un espectáculo muy importante. Esto es lo que está sucediendo con este Encuentro Nacional de Danza Huellas en Quito, que se va a realizar en el Palacio Arzobispal y también en la ciudad Mitad del Mundo, hoy día y el 24 de agosto. Estas son las fechas. Ese es el octavo Encuentro Nacional de Danza Tradicional Huellas en Quito.
Thank you.
Era para bailarla el percusionista ecuatoriano formado en el conservatorio George Dima de Rumania. Él es Pablo Valareso, ahí obtuvo el título de máster en artes. También estudió en Venezuela y en San José de Costa Rica. Es el percusionista principal de la Orquesta Sinfónica Nacional. Junto a Paco Godoy en el acordeón, hoy invitado de honor Pablo Valareso en este punto de encuentro, con este clásico de la música que honra a nuestra ciudad y que lleva por título Las Quiteñas. 11:34, mensajes comerciales y regresamos enseguida.
Usted está escuchando Punto de Encuentro. Esto es Punto de Encuentro.
En el ámbito musical, una noticia que ha dado la vuelta al mundo. Sucede, pasa, quería decir. Un juez de Nueva York determinó que la canción Loca de Shakira es definitivamente un plagio. ¡Qué bárbaro! Esta canción, que se dio también la vuelta al mundo, que se llama Loca, que fue popularizada en el 2010 por la cantante colombiana Shakira, es un plagio de un tema del dominicano Ramón Arias Vázquez, cuyos derechos tiene la productora Mayimba Music. El juez, que se llama Alvin Hellerstein, asegura que en el fallo conocido hoy día, que tanto Loca como el tema en el que se inspiró Loca con su tigre del dominicano Eduardo Velo Pou, el Cata, es un plagio. ¡Qué bárbaro! ¡Qué tremendo esto! Un significado espantoso para la carrera de Shakira. Mayimba ha establecido que Loca con su tigre de Bello y la versión en español de Loca de Shakira son copias ilegales de una canción cuyos derechos tiene Mayimba, en violación de las leyes de propiedad intelectual. Eso asegura el magistrado. Fíjense ustedes cómo funciona la justicia en otros lugares. Lo que es definitivamente es, y no hay vuelta que darle. El juez ordena también a las partes que vuelvan a sentarse a negociar, dice, y que presenten al tribunal antes del mediodía del 29 de agosto un documento conjunto. Encima les dan esta posibilidad en el que se identifique la indemnización por daños a la que tiene derecho la productora Mayimba. En este fallo, fechado con 19 de agosto, el magistrado convoca a los abogados de Mayimba y a los de la productora Sony a una nueva audiencia el próximo 8 de septiembre para discutir, dice el fallo, los siguientes pasos en el caso. Con sonidos de merengue, de pop, Loca fue el primer sencillo del disco Sale el Sol que lanzó la cantante colombiana en el año 2010 y que alcanzó también los primeros lugares en radios de Latinoamérica, de Europa y de Estados Unidos también. Así las cosas, fíjense cómo lo que tiene que darse en materia judicial en otros países simplemente se da, sea quien fuere el afectado.
¿Qué no haría yo por ti, por tenerte un segundo, alejados del mundo y cerquita de mí? Ay, mi bien, como el río Magdalena, que se funda en la arena del mar, quiero fundirme yo en ti. Hay amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años. Así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que se esperan al invierno y florecen, y en las noches del otoño reverdece, tal como el amor que siento yo por ti. ¶¶ Ay, mi piel, no te olvides del mar, que en las noches me ha visto llorar tantos recuerdos de ti. Ay, mi piel, no te olvides del día que separó tu vida de la pobre vida que me tocó vivir. Hay amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años. Así crece lo que siento yo por ti. Hay amores parece que se acaban y florece, y en las noches del otoño reverdece, tal como el amor que siento yo por ti. Yo por ti. Por ti. Como el amor que siento.
Un estilo muy particular, el de Shakira Isabel Mebarak Ripoll, es así exactamente como se llama, barranquillera, nacida el 2 de febrero del año 77, conocidísima para los amigos y para los fans como Shakira, cantautora, productora, discográfica, bailarina también, modelo, es diseñadora de ropa, no sé si sabían, de moda, empresaria, actriz de televisión, filántropa también, embajadora de buena voluntad de la UNICEF colombiana, hasta la fecha, es decir, 2014, me parece que este ranking es en enero de 2014, ha ganado 2 premios Grammy, 10 premios Grammy Latino, tiene una empresa que se llama Live Nation, considerada que considera a Shakira la artista más importante de su generación por ese impacto global claramente consolidado, y la ubica además con este contrato como una de las artistas más importantes del mundo. Actualmente superó los 140 millones de dólares en ganancias. Eso dice la revista Forbes acerca de Shakira, esta barranquillera exitosísima que, como les comenté, ahora tiene pues una demanda, más que nada su disquera, más que ella, una demanda por plagio en este tema que se llamaba Loca.
Esto es Punto de Encuentro.
El 11º encuentro internacional, que se llama Cerrito de Cuentos, eso arranca hoy día. Es una narración oral como oficio escénico y la recuperación también de la identidad que toma protagonismo en este 11º encuentro internacional, Cerrito de Cuentos, espacio donde los niños, las niñas van a demostrar sus capacidades de expresión, de imaginación también. Estarán cuenteando, así dice la nota de prensa, el niño y escritor, la niña y escritora Evelyn Poveda, de 11 años, Ana Coralia Fernández, de Costa Rica, estará cuenteando también Jacobo Villa, de 11 años, y Jota Villaza, de Colombia, Paula Carballeira, de España, Catita Coque, también de Palenque, estará presente Lorenzo José, de Pechiche, de Chanduy, y claro, la sub-15 del cuento de Guayaquil, toditos estarán en esto que se llama Cerrito de Cuentos. Jacobo Villa narrará esto el 21 de agosto a las 12 en el MIC. Va a narrar con una picardía muy paisa, dice la nota de prensa, los cuentos de tradición oral de su tierra, historias aprendidas con su papá, que es cuentero también, desajerado, dice que es así pronuncia el pequeño su comentario. Evelyn Poveda estará también hoy día a las 16 contando historias variadas con dosis de humor que describen muy bien la forma de ser del costarricense y de la costarricense también, con picardía, con mucha reflexión. Sus historias nos van a cautivar, advierte la nota de prensa, no solo por la soltura y la habilidad de la cuenterita, sino por el encanto descriptivo de nuestros países latinoamericanos. También estará allí Paula Cabaleira, el 22 de agosto en el Parque Comandá, esto a las 9:30 de la mañana, y el 24 de agosto en la Plaza de San Diego a las 11. Ella va a presentar cuentos de niños y niñas que pueden cambiar el mundo. Una selección de cuentos diferentes, tradicionales, culturales también, de Galicia, de Europa del Este, de Medio Oriente, de África, transmitidos de manera oral con toda su poesía. La agenda con otros cuentos, sub 15 del cuento, el 22 de agosto, 11:30 en el Parque Comandá, y el 24 de agosto, 11 de la mañana en la Plaza de San Diego. Ana Coralia Fernández y Gatita Coque van a estar el 24 de agosto a las 11 en el Teatro Mala Hierba, no se pierdan. Esto es... también estará presente Lorenzo José a las 10 de la mañana en la Plaza Grande. ¡Qué maravilla! La entrada a este evento es gratuita. Estamos hablando del 11º Encuentro Internacional Cerritos de Cuentos, que arranca hoy día.
Eran los días de un lindo arco iris, se iba el invierno, volvía el sereno. Brillaban tus ojos de luna y estrellas, mientras una mano rozaba tu piel. Te volvía loca el olor de las flores, la noche brillaba con sus mil colores. Tendiré la hierba como una que sueña, primero eras niña, te alzaste, ya otra.
Punto de encuentro.
Tú, ahora te ves más grande, ya tú eres ya mucho más fuerte y segura, ha iniciado la aventura. Y aún es mi niña, tu amiga de ayer, que se reúne en grupo a jugar y sueña también un rayo de luna. Vives la vida de chica importante, porque a 15 años tuviste un amante. Y un día sabrás que cada mujer es madura en la época justa y en justa medida. Y en esa carrera, buscando el amor, dejaste a tu espalda el tiempo mejor. Y en esa carrera, buscando el amor, dejaste a tu espalda el tiempo mejor.
La poesía de calidad, la música de calidad, esta magnífica orquestación, estos músicos, estos cantantes impresionantes que nos regalaron los festivales Oti San Remo. Miquel Escomeña, conocido con el nombre artístico de Nicola Di Bari. Así es, originario de Saponeta, en la provincia de Foggia, en Italia, cantante maravilloso, ganó el Festival de San Remo en el año 71 y en el 72. Se consagró definitivamente y repitió, claro, su éxito un par de años más tarde. En el año 74 se presentó una vez más, le encantaban los festivales, a San Remo, y llegó a ser finalista. En el 72 también participó en el Festival de la Canción Eurovisión, otro de los importantísimos festivales de la música a lo largo de la historia. En los 70 la actividad artística de Nicola Di Bari también Lo hizo participar en cine, sí, ha participado en algunas películas. No sé si ustedes recordarán esta película policíaca que se llamaba Turín Negra, producida en el 72 con la dirección de Carlo Lizzani, y al lado de actores de calibre, como de gran categoría, como Bud Spencer, allí participó Michele Scomeña o Nicola Di Bari, invitado especialísimo aquí en este punto de encuentro.
Esto es Punto de Encuentro.
Zetagrafías o Zegrafías de Hernán Zúñiga Galván en la Galería Mirador en Guayaquil, no se la vayan a perder. Este Centro de Difusión Cultural de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil inauguró la muestra colectiva ya de grabado Zetagrafías o Zegrafías en la Galería Mirador. Zetagrafías es una colección testimonial, por eso es importantísima, de grabados de autores guayaquileños formados en el taller de grabado del ITAE bajo la dirección del maestro Hernán Zúñiga Galván. Las obras son de diversas temáticas, variadas técnicas también. Hay xilografía, hay linóleo, punta seca, agua fuerte, ecografía también, técnica mixta, que claro evidencian el nivel técnico de los alumnos en los procesos de formación estética, en el grabado, cosa muy importante. En la inauguración, Hernán Zúñiga Galván va a presentar este performance que se llama Amodio, que es una fusión de poesía con grabados y música del maestro Mesías Mayhuashka. Qué pena que sea en Guayaquil, es decir, no qué pena porque sea en Guayaquil, sino que yo no lo puedo ver, a eso me refiero. Que para ir a ver esto, pues tendría que hacer un viaje un poquito largo. En todo caso, ustedes que la pueden ver allá en Guayaquil, háganlo, es importante. Sobre todo este performance que se va a presentar, que como les dije se llama Amodio, que es una fusión de poesía con grabados, con música del maestro Mesías Mayhuashka, en la proyección del video, de videoarte con la tecnología de Pedro González, nada menos. Para el maestro Zúñiga, Zetagrafía o Zegrafías es una selección antológica de los mejores trabajos de un grupo de artistas que han trabajado en el taller de grabado, como les dije, del ITAE, y el concepto claro es presentar una especie como de muestreo general de la técnica y de los temas que manejan estos autores, que siempre están en la órbita de lo histórico-social, en la órbita de la reflexión sobre la sociedad contemporánea, los asuntos importantes de reflexión sobre la identidad nacional. Y claro, allí están los mejores trabajos seleccionados de esta temática. Ojalá fuese una exposición itinerante para que la podamos ver en otras ciudades del país. Se llama Zetagrafías porque son alumnos de Hernán Zúñiga, que es Zeta. Es exactamente así. La exposición va a permanecer abierta al público hasta el 10 de septiembre de 2014. La pueden ver entre las 9 de la mañana y las 17 horas, de lunes a viernes, en la Galería Mirador, junto al Aula Magna de la Universidad Católica de Guayaquil. No se la vayan a perder.
Punto de Encuentro.
Zambita, para que cante los humildes de mis pagos. Si hay que esperar la esperanza, más vale esperar cantando. Si hay que esperar la esperanza, más vale esperar cantando. Nacida de los boliches, donde el grito alza su llama, su canción de largas lunas sabe la siembra y el agua. Su canción de largas lunas sabe la siembra y el agua. Sembradores de esperanza, alzada raíz de sangre del fondo de la
Mercedes Sosa con esta selección solicitada por Pablo Estupiñán Maldonado, nuestro gentil escucha, a quien enviamos un abrazo fraterno en esta mañana. Mercedes Sosa, tucumana, maravillosa, la Negra Sosa, cantante de música folclórica argentina, reconocidísima en América, en Europa, en Israel, en Asia Oriental también, ha tenido o ha brindado, mejor dicho, conciertos maravillosos a lo largo de su carrera, considerada la mayor exponente del folclore argentino, de la historia de la música folclórica de Argentina, también una de las principales e infaltables cantantes de la música popular latinoamericana, fundadora del movimiento del nuevo cancionero y una de las exponentes de la nueva canción latinoamericana. Incursionó también Mercedes Sosa, impresionante sus incursiones en el rock, en el pop. Grabó algunas versiones de las canciones que ella interpretaba con algunos de los músicos contemporáneos del mundo entero. Se definía a sí misma como cantautora antes que cantante, en lo que fuese su distinción fundamental, principal en la nueva canción latinoamericana, de la que ella fue una de las iniciadoras. Cantante es el que puede y cantor el que debe, eso lo dijo Facundo Cabral, y ella también lo reiteraba casi siempre en sus conciertos. Bien, son las 11:58, amigos, amigas nuestras, muchísimas gracias por acompañarnos, por identificarse, por interesarse, por aquello que sucede, pasa en el mundo de la cultura, en el Ecuador, en la región y por supuesto en el planeta. Isaías Yangari, muchas gracias, Daniel Peña también en la ingeniería de sonido. Les esperamos mañana para una nueva cita, una cita especial de viernes, porque ustedes saben que el viernes se incrementa notablemente la promoción y difusión pues de los eventos culturales, de entretenimiento y también del turismo. Por eso les esperamos mañana para que nos acompañen en este apostolado diario de promover y difundir lo importante. Soy Rosa Victoria Pardo, mañana a las 11 les espero aquí en este mismo punto de encuentro.
De encuentro. Un espacio para identificarnos.